palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Soy Pepa. Les voy a leer El barrio del barro. Hacía algún tiempo que mi amiga se había ido a vivir a un nuevo barrio. Tienes que venir un día a comer y así te enseño la casa y conoces todo esto. Ya verás qué bonito, con sus jardines y su piscina. Así lo hice. Una mañana cogí el autobús número 7 en la Plaza del Caracol y me fui a visitarla. Nada más llegar a aquel barrio, lo primero que vi fueron edificios, grandes edificios, con alturas sorprendentes. Pregunté por la calle Pinol a un joven que pasaba por allí. No sabía dónde estaba. Por fin, tras un rato buscando, una señora que venía cargada con sus bolsas de la compra me indicó amablemente que estaba en la última fase construida y me enseñó la dirección que debía tomar. Tuve que atravesar varias calles llenas de barro antes de conseguir encontrar la calle Pinar. Mis zapatos se habían manchado tanto que no se veían. La lluvia caída en los últimos días había hecho que las calles fueran un auténtico barrizal, espeso y pegajoso. Cuando mi amiga abrió la puerta y me vio, comenzó a reírse, sin poder parar hasta que se disculpó. Lo siento, no me acordé de decirte que trajeras zapatos de repuesto.
Palo ganador. El escenario de la peculiar partida, una mesa ovalada, grande y brillante. Día de la cita, jueves. Hora, tarde. Lugar del encuentro, calle Bohemios. Armas, baraja mágico española. A un lado, 7 copas rojas. Al otro, 7 espadas azules, afiladas, relucientes y en perfecta formación. Salen las 7 copas, van hasta arriba de licor y apenas pueden mantenerse en pie. Haciendo eses y cantando el Asturias, patria querida, se dirigen hacia las espadas con una única y cristalina intención: cargarse la marcialidad de tan estiradas enemigas. La seriedad de las espadas aumenta la risa floja de las copas, que sin poder evitarlo, caen y derraman su licor tiñendo de rojo el escenario de la contienda. Sus contrincantes, al intentar no mojarse, pierden la compostura, resbalan y se chocan unas con otras, sufriendo múltiples arañazos. Finalmente van a parar al suelo y quedan pringosas, oliendo alcohol, humilladas y, por supuesto, vencidas. El chirriar del acero es ahogado por un festivo «Campeonas, campeonas, oé, oé, oé».
Thank you.
Voy a leerles un texto de Zene titulado Rebeca frente al espejo. Rebeca Cortés Álvarez se levantó una mañana con el aire tibio y el tiempo lluvioso. Se paró frente al cristal de su ventana, cruzándose la bata de nylon color guayaba y desenredándose con los dedos su cabello negro azabache. Siente cómo la lluvia moja su cuerpo a través del cristal. Suspira hondo, reconstruyendo en su memoria las caricias y los besos de un amor sacrificado. Una sombra de arco iris se va perdiendo junto con la lluvia y su cuerpo se ha secado. Rebeca mira su reloj. Podría meterme en la cama y dormir un poco más, piensa. Sí, es lo mejor. De las 10 a las 12 está bien. Entra en su habitación antes de ir a la cama, se para ante el espejo quitándose la bata, se encuentra con Raquel, que la mira examinándole cada parte de su cuerpo. Rebeca siente vergüenza de sí misma y se tapa con la bata de nuevo. ¿Qué? ¿De dónde tanto recato?, le dice Raquel. Es que no, que ya no es lo mismo, responde Rebeca. Ya entiendo, es tu conquista. No, es solo conquista, es amor, de verdad. Es... ya, ya. Todos son amores de verdad. Todos te hacen lo mismo, unos más o menos, pero todos lo mismo, continúa Raquel. Sí, eso decía yo, pero... Rebeca siente un escalofrío y pasa sus manos por cada parte de su cuerpo, reviviendo esos momentos de verdadero éxtasis, esos momentos que le enseñaron cómo amar y cómo sentirse amada. Una lágrima resbala por su mejilla. ¿Sabes?, dice, nunca podré ser Rebeca Cortés Álvarez. Esto está muy claro. Tengo que seguir siendo la misma Raquel. Así es como me conocen. Rebeca se da la vuelta y se mete en sus cobijas para soñar su amor. El texto que voy a leer lo he titulado Azul igual a rosa. Tiene el don para saber materializar su condición de padre de familia durante el día y encandilar a más de un hombre a lo largo de la noche. Posee la suficiente destreza y habilidad como para confundir sin llegar a ser confundido. ¿Quién no conoce a el Chispas? Ese que no mide más de metro y medio, con un cuarto de mala leche, pero que corta un pelo en el aire. Sí, sí, el mismo que transporta en su vieja furgoneta metros y metros de cables, canaletas y demás. El mismo que deja una instalación eléctrica a medias y corre a empezar otra, y otra más, antes de terminar la primera, y todo para tener tajo durante todo el año. Cosa que incomoda a los sufridos clientes, pero que se lo permiten porque se le conoce de toda la vida y porque trabaja como un verdadero profesional, pese a que jamás consiguió título alguno. ¿Quién no conoce en el estupor de la noche a la Chispitas? Sí, sí, la misma que cubre su enredado cabello con plumas de avestruz, viste traje ceñido de lentejuela, atrevido, insinuante, y utiliza zapatos de plataforma con tacón de aguja. La que decora su rostro empobrecido de atributos para marcar en él unos grandes ojos, espesas pestañas, labios carnosos y tez de porcelana. La misma que cimbrea su torneado y escultural cuerpo de sirena y que al tiempo que canta una copla se consume un cigarrillo entre sus dedos, cubiertos estos, de fina seda, tal vez, para ocultar posibles huellas de manos encallecidas. ¿El Chispas? ¿La Chispitas? No, no, le estoy hablando de don Manuel Rodríguez y Feria. ¿No le conoce usted?
Soy Rosalía y os voy a leer un texto que se llama titulado La montaña mágica. Hoy vencería el miedo y subiría, se decía a sí misma dejándose envolver por una agridulce sensación que la excitaba profundamente. El altavoz anunciaba con mucha autoridad que debían abrocharse el cinturón de seguridad y que no se soltasen las manos de la barra protectora. El tren avanzaba lentamente y cada vez que descendía de una cima adquiría tal velocidad que hasta el más intrépido lanzaba un grito sobrecogedor que se podía oír por toda la feria. Las melenas de las jóvenes se alzaban hasta adquirir tal verticalidad que les daba una apariencia mágica. De pronto, el tren se paró y el miedo enmudeció a los viajeros. Los que esperaban para subir también gritaban ahora angustiados. A los pocos segundos, el tren siguió su corto recorrido y de nuevo los gritos y las melenas al viento y unas cuantas cimas más y otros descensos que siempre provocaban idénticos gritos. Abajo, algunos precavidos decían, a la vez que se apartaban un poco de la entrada, «Yo por si acaso no me subo».